veces busco el folio como el que busca la lumbre, para escapar del hambre y del frío de noviembre.
Buenas noches, estamos aquí en Cibervoz y hoy tenemos un programa muy especial con Sari Fernández Méndez. Y Sari Fernández Méndez es un rapero conocido que nació el 17 de enero de 1980 en Zaragoza. Aparte de ser un rapero, también es poeta. Algunos de sus libros son Lo vivido vivido y el más actual, que es Canciones de amor y de amor.
Parece un error, pero no lo es.
Algunos de sus discos son Música para tus ojos, Curso básico de poesía, Bajo el rayo que no cesa y Acariciado mundo, que es el nuevo disco. Bueno, ¿nos puedes contar algo sobre él?
¿Sobre el último disco?
Sí.
Pues... bueno, quizás matizar un par de cosas, simplemente que Música para tus ojos y Curso básico de poesía no son discos míos, propiamente dicho, son discos en los que participo, discos que hago a medias con Curso básico de poesía es con Rap Suscre y Juan Innaca, y Música para tus ojos era con Tres Monos, con Pablo y con Lex. Y luego, pues respecto a mi último disco, Acariciado mundo, es que creo que la mejor manera de definir la música es escucharla. Tampoco creo que con palabras yo te pueda dar una descripción muy precisa, porque seguro que se quedan cosas fuera. Creo que es un disco que quien haya escuchado a Sharif a lo largo de mi carrera, larga o pequeña, no saldrá defraudado. Creo que es un disco en el que sigo bastante bien manteniendo las cosas más básicas de mi estilo, las que más les pueden gustar a mis fans, y quizás en lo más innovador que hay en este disco es la música, las instrumentales, que me he atrevido a que sean un poquito quizás más contemporáneas, más urbanas, no sé.
¿Por qué decidiste comenzar en la música?
Bueno, porque tampoco se decide comenzar en la música. Empieza siendo una pasión que por fortuna se convierte en un oficio, pero no fue una decisión premeditada, reflexionada, y de repente, en la que de repente dices, hostia, me voy a dedicar a la música. ¿Cómo se empieza con las pasiones? Quiero decir, ¿cómo se empieza a jugar a fútbol cuando eres crío? ¿Cómo se empieza a leer si te gusta la literatura? ¿O hacer fotografía si te gusta la fotografía? Empiezas un poco porque lo amas, no hay más explicación que esa, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo lo demás que viene es como que es un regalo, la verdad.
¿Por qué decidiste hacer la música que haces? A partir de tu poesía, pues ponerle música.
¿Y por qué rap?
Bueno, porque yo pertenezco a una generación en la que fue de las primeras que pudo sentir el germen del rap en España. El rap es una música con un enorme poder de atracción para la juventud. La juventud y la adolescencia son periodos de tiempo en los que cada persona busca como su identidad, y el rap era una buena herramienta para buscar una identidad, para buscar tu lugar en el mundo, para encontrar también una fraternidad con una especie de familia, de amigos en la calle. Y no sé, tampoco fue una decisión premeditada, simplemente apareció el rap en mi vida, y lo que hacíamos los que escuchábamos rap, que creo que es lo que hace la mayoría de gente que escucha rap a día de hoy, es, aparte de escucharlo, lo escribes y lo haces. Luego, hermano, ¿vale? Y así de sencillo, ya te digo, o sea, no fue tampoco... No sé, yo me dedico a rapear, entre otras cosas, porque no sé cantar, no tengo voz para cantar. Si tuviera voz para cantar, igual lo hacía otra cosa. Igual cantaba flamenco, si pudiera. O rock, como extremo duro.
¿Te gusta el flamenco?
Canto flamenco. No, soy bastante flamencólogo yo. Me gustan muchos géneros musicales.
De todas las canciones que tienes en solitario, ¿cuál es tu favorita?
Sí, tengo una pregunta un poco comodín para esta, que es como 100 frases, que es una canción de mi segundo disco, Sobre los márgenes. Pero en este último disco, por hablar también del disco y todo ese rollo, me gusta mucho Culpable y me gusta mucho Lo que rompen mis palabras. Me gusta mucho, la verdad, esas dos.
¿Vosotras tenéis favoritas también?
Sí. Bueno, en tu canción...
Las, espero que las canten luego.
¿Y no sí. las decís, las favoritas?
Dorian Gray y 100 frases.
Sí.
Bueno, Dorian Gray. Mi favorita es la de Dorian Gray y mi pregunta sobre ella era ¿por qué decidiste escribirla?
¿Escribirla o titularla así? O sea, porque escribirla la decidí escribir porque tenía que sacar un disco y rollo, no hacen falta canciones. No, pero...
En general, ¿por qué?
Es que casi todas las canciones, o no casi todas, pero muchas canciones que escribo en el rap, es un género que en particular ocurre esto, son como muy introspectivas. Dorian Gray no deja de ser una canción introspectiva. Lo más peculiar de esa canción no es el por qué la escribo, que creo que es una canción común, que había escrito muchas otras veces. Quiero decir, 100 frases se podría parecer en cierta manera a Dorian Gray, igual que se podría parecer a Canela en Rama, igual que se podría parecer al escritor incluso. O sea, hay ciertos vasos comunicantes entre todas. Lo más curioso de Dorian Gray es que cuando me sent... Para mí quizás es el título. Es una canción que se empezó llamando Autorretrato. La empecé llamando Autorretrato porque la veía como una canción honesta, en la que pues, al principio ya me lo sugería, era el... tengo 34, hostia, me parecía como muy honesto, y dije, hostia, me parece una buena idea como llamar a una canción como si me estuviera dibujando a mí mismo, pero con palabras, ¿no? Un autorretrato. Soy muy fan de Oscar Wilde, me gusta mucho su mente, lo que escribe, me gustó en su momento mucho Dorian, el retrato de Dorian Gray cuando me lo leí, y no sé si me atrevo a decir en público un poco la conexión que yo veo, pero... Existe cierta conexión entre lo que se cuenta en ese libro y cosas que yo entiendo de la vida del artista, ¿sabes? Entonces, bueno, me parecía que había cierta... Me podía permitir la licencia de llamarla Dorian Gray. Pero bueno, un poco porque se empezó llamando Autorretrato. Esa es la principal excusa.
Sí, un poquito... Acercaros un poquito el micro porque no sé si...
Vale.
La música de fondo se va a oír más. Lo limpio, ¿no? Pero...
¿Te has inspirado en algún artista a lo largo de tu vida para dedicarte al rap?
Constantemente, o sea, constantemente me inspiro en gente, pero dentro del rap, fuera del rap, en lo que leo, en lo que escucho, en lo que veo, intento inspirarme en casi todo. Ahora no sé, ahora estoy escuchando algo de rap yankee porque estoy viendo muchos documentales en Netflix y hay varios grupos que me gustan y en cuanto oigo un grupo yankee que me gusta, enseguida me escucho. Me leo su biografía, investigo un poco, me escucho su discografía y las canciones que más me gustan me las descargo de internet, las instrumentales, para escribir sobre ellas, porque soy un ladronzuelo.
Bueno, es que esta ya la hemos dicho antes. ¿Qué te hace sentir el rap cuando lo cantas? ¿O cuando lo escuchas?
Bueno, cuando lo escucho me hace sentir lo que me hace sentir la casi cualquier género musical cuando consigue emocionarme. Quiero decir que en el rap me pasa lo mismo. Hay canciones de rap que no me dicen absolutamente nada y hay canciones de rap que me estremecen. Igual que con canciones de flamenco, igual que con canciones de extremo duro, igual que con canciones de Sabina, por supuesto. Ahora estamos flipando con Leiva, que es un poco más edulcorado, pero tío, también le coges el punto y también nos gusta. ¿Qué más estamos oyendo ahora, Giorgio?
De todo,
si es que nos gusta todo. Todo lo que tiene un poco de alma me emociona.
¿Has hablado de Sabina?
Sí, bueno, Sabina está ha salido. Sí. Y a la hora de cantarlo, pues es que lo que te... Es que tampoco se explica... No es fácil de explicar lo que se siente cuando uno sube a un escenario a cantar. Bueno, es que son cosas distintas. Escribir y luego subirte al escenario a cantar. Pero son como las dos cosas más bellas de esta carrera. O sea, de este oficio. Es cuando escribes en la intimidad de tu casa unos buenos versos. Y luego cuando te subes al escenario y los rapeas y gente los canta contigo, ¿sabes? Esos dos puntos de una línea muy larga con muchos otros puntos, pero esos dos vértices son los más hermosos.
¿Y cuando escribes, pues también los sufres?
Cuando escribes, ¿te sientas y escribes? ¿O te has inspirado y dices, ay, y me siento?
O sea, ¿cómo? ¿Improvisas como...?
No, yo soy muy mal improvisando. A veces jugamos en el coche, en casa, cuando estamos un poco a gusto y achispados. Nos da por improvisar, pero no, la metodología a la hora de escribir es bastante rigurosa. Empieza por leer mucho y luego pues normalmente yo ahora mismo en este momento de mi vida lo que hago es escribo como muchas... Si me ocurren versos o ideas a lo largo del día, por la noche, fregando los platos o en el gimnasio o viendo la tele, los apunto, los intento rimar ya cuando los apunto. Van en dísticos, ¿no? En grupos de dos versos y los dejo ahí. Y normalmente me siento por las noches, no todas las noches, pero me suelo sentar por las noches y me pego 3-4 horas delante del ordenador con instrumentales fumando y tachando, fumando y cosiendo, que es un poco lo que hacemos con los versos, los silvanamos, los, pues tengo una idea que me gusta, la desarrollo, al día siguiente igual ya no me gusta y la tacho, si al día siguiente me sigue gustando la continúo, así suelo funcionar.
Muchos rap... Ah, no. ¿Qué le dirías a un chaval para que llegue a ser lo que desea?
Que ame lo que haga, ¿sabes? Que ame lo que haga, porque no hay en este oficio... No hay mucho más secreto que el rigor y la pasión, creo que el talento hay que tenerlo también, pero el talento es un músculo que se puede entrenar. O por lo menos que si no se puede entrenar tanto como la disciplina y la constancia, sí que... Pues eso, sí que creo que esas otras dos elementos hacen que la ecuación se equilibre, ¿sabes? Quiero decir, sí, hay gente con mucho talento que igual necesita muy poco para escribir y hacer cosas buenas, pero si no tienes tanto talento y sí que tienes amor y pasión por lo que haces, vas a terminar encontrando el tiempo para dedicarle a esa pasión y poco a poco perseverarás, mejorarás y no sé, si eres bueno y tienes algo que contar, yo creo que todo lo que haces suele tener su reconocimiento, su recompensa, no, nunca se sabe cuándo, ¿no? Pero si haces las cosas con amor, el tiempo también pasa de una manera diferente, no importa tanto.
Ya que eres considerado uno de los mejores raperos de España, ¿qué supone para ti que muchas de tus canciones sean referencias para los jóvenes?
Me parece que son pocos los jóvenes que me escuchan y que no soy uno de los mejores raperos de España. Creo que hay muchos raperos muy buenos y lo que siento es, no sé, es... Una mezcla de orgullo, de miedo, de responsabilidad, es bello que la gente me escuche y se emocione con mi música. Tengo una frase que habla un poco de eso, que dice algo así como que... ¿Cómo es ese verso, hermano, que de anterior dicho decía? De... Algunos se acerca y me dice que soy su faro y es raro saber que mi dolor cura el dolor de otros. Algo así, ¿no? Es raro, porque yo pienso que escribo a la belleza y al dolor, creo que son dos temas, dos constantes en mi música. Y es raro que mi dolor alivie el dolor de otros, pero a la vez es muy hermoso. Entonces, no sé, es algo de lo que me siento como agradecido, sobre todo. La emoción predominante es la gratitud.
No.
Luego rencor.
Oye, y mientras...
Luego uno de infinito.
¿Tienes que tener sentimiento de tristeza, de dolor para poder inspirar o...?
A ver... Es una trampa buscar ese... alimentarte solo de ese sentimiento, pero la vida, que ya es una tramposa, no suele escamotear momentos en los que te pone la zancadilla, y si tienes la sensibilidad suficiente como para saber... sumergirte con cierta prudencia en ese dolor, a veces son una beta de inspiración. Pero no es bueno recurrir solo a la tristeza, porque si no corres el riesgo, peligroso riesgo, de provocar esa tristeza de forma voluntaria para tener algo que escribir. Uh-huh. Es una espiral muy peligrosa.
O sea, te provocas la depresión, ¿no?
La depresión, o eso, la autodestrucción, o como lo quieras llamar. Ha habido muchos poetas así, muchos artistas, escritores y cantantes. Pero bueno, yo espero llegar a una especie de madurez un poco más sana mentalmente.
Muy bien.
Es que estamos en la calle.
Sí, ya lo siento, pero es que dentro no se puede fumar.
No. ¿Cuál es el tema sobre el que más te gusta escribir?
No lo sé. Supongo que... No lo sé. Yo creo que hay un tema muy... recurrente en mi música. ¿Cuál sería, Goyorio? ¿El amor, el desamor? El desamor más que el amor es un tema en el que, no sé, más por desgracia que por suerte, creo que he escrito bastante y no del todo mal. Pero vamos, el propio... Como que casi todas mis canciones suelen ser ejercicios de interiorismo, ¿sabes? Y creo que ese es un poco mi jardín, ¿no? Como lo de dentro, todo lo de dentro, con todo lo amplio que es eso, ¿sabes? Todo lo que remite a lo de dentro. Es como mi... Lo decía Fito, ¿no? Dice... Como dice la canción que estamos oyendo cuando veníamos en el coche. Todo sale de dentro, ¿no? Dice... Algo no que me invade. Todo sale de dentro. Nunca lo que me sale. Siempre quiero lo hambriento. Pues todo lo que sale de dentro es como mi jardín. Ahí es donde me muevo. Me siento cómodo.
Cuando eras pequeño, ¿alguna vez pensaste que ibas a llegar así tan lejos?
No, no, nunca. Tampoco he llegado muy lejos, Pero bueno, pero quiero decir.
Pero
no, es que ni en el mejor de mi, ni en mis mejores fantasías, que dice Casey. Ni en mis mejores fantasías soñaba poderme permitir vivir de esto. O sea, que la música me diera para vivir. Bueno, para ser millonario, que es lo que soy. Mira, aquí, bueno. No, pero poca broma. No, pero estoy muy agradecido.
Se vive de...
Yo sí. Entiendo que no solo yo, hay muchos otros artistas que viven. Y hay muchísimos más que no, por desgracia. Porque tampoco tiene mucho que ver con el talento, sino con la... el rollo de que funciones en la música. Es algo que responde a una fórmula que no se sabe muy bien descifrar. Porque te digo, tengo muchos amigos que rapean como tigres y no viven del rap. Hay otros que para mí no rapean tan bien y sí que viven del rap.
Los medios de comunicación no se hacen mucho eco del rap.
No, vivimos eternamente ninguneados por los medios de comunicación.
Pero bueno, yo rezo todos los días para que en la radio haya rap.
Ahora suena Tangana y De La Fuente, por lo menos.
Bueno, pero ya, eso es medio está trap.
Está en otro lado, pero bueno, dentro de poco a ver qué ocurre. A ver qué ocurre, vamos a darle un par de años más, no sé.
¿Por qué decidiste hacer música en solitario y separarte de tu grupo?
¿De qué grupo? ¿De Tres Monos?
Sí.
Porque en mi foro interno, cuando empecé a... Yo no me había planteado... El rap era como mi pasión, pero no era mi profesión. Yo me dedicaba a otras cosas. Llegó un momento en el que mi oficio fuera del rap no me llenaba, no me gustaba mucho, y decidí arriesgarme e intentar tentar al azar y ver cómo me iba con la música, porque llevaba mucho tiempo rapeando, no de una manera seria. Y dejé. El curro en el que yo estaba se iba a Madrid, nos propusieron irnos a Madrid, yo no me quise ir, me quedé en Zaragoza con el paro y me puse a escribir mi primer disco en solitario, A Ras de Sueño. Y de una manera un poco inexplicable, que tampoco viene a cuento y sería muy largo definir y muy con muchos entresijos, se cruzó Tres Monos en ese camino y en ese momento me pareció más urgente, más hermoso hacer Tres Monos, pero Tres Monos fue un accidente, es a lo que vengo a referirme, un bellísimo accidente, pero un accidente al fin y al cabo. Y cuando sentimos que se nos había agotado un poco la... No sé, la química inicial con la que surgió Tres Monos, cuando sentimos que esa química se agotó, decidimos disolver el grupo y yo simplemente lo que hice fue volver de manera natural a lo que yo había pensado de manera anterior, que era sacar mi carrera en solitario. Y en esa decisión de tener una carrera en solitario influyó un poco el ego, no te voy a mentir, el ego y la autoestima y el poderme demostrar a mí según qué cosas. Y bueno, y en el fondo porque soy un vago y si puedo vivir de rapear, pues mejor que vivir de currar, ¿sabes?
No sé. Bueno, pero es currar también.
Bueno, es un curro tochísimo. Trabajamos mucho, pero cuando trabajas de lo que amas, es que es eso, ya no es trabajo, es otra cosa.
¿A qué te dedicabas antes de empezar más en serio esto?
He hecho muchas cosas, he trabajado en diferentes campos. Yo estudié, lo único que estudié fue ingeniería técnica informática y trabajé un par de años de eso, programando. No me gustaba, lo dejé. Trabajé vendiendo enciclopedias, trabajé vendiendo seguros en Santa Lucía. He trabajado de camarero en varios bares, varios años de mi vida. Y luego en trabajos muy dispares, quizás muy pequeños, muy poco tiempo, que no merece la pena ni que los recuerde, pero vamos, un poco de todo. No, yo hice una... Hablábamos de una charla TED que di hace, no me acuerdo, un tiempecito, en la que una de las ideas sobre las que gravitaba la charla, en las que se cimentaba, era esa, ¿no? Era la utilidad, el poder que tiene el rap como instrumento de comunicación, como vehículo de comunicación con la juventud, y lo poderoso que es para intentar despertar determinados intereses en esta juventud que está un poco, pues es un poco desinteresada con el sistema educativo actual que tenemos. Y es verdad que me parece una herramienta muy, muy poderosa y muy útil y hay que emplearla. De hecho, creo que en cada vez más institutos, colegios, centros pedagógicos se implementa. O sea, es algo que ya ocurre.
¿Por qué decidiste que el animal que saliera en la carátula del disco fuera un galgo?
Porque el galgo me parece un animal noble, bello y triste. Y creo que son tres adjetivos que definen bastante bien a mi música también. Creo que mi música es una música noble, bella y triste. Y creo que un galgo es perfecto.
Pero cada una de las canciones me fijo que sale un animal dibujado con...
Ah, bueno, es un pase el galgo, ¿eh? Es todas el galgo. Lo que pasa es que esos son dibujos del libreto. Claro, como... Cuando haces un disco físico, en el libreto se incluyen diseños. Esto es todo el trabajo de mi hombre Danger, que es el que ha hecho la portada, por cierto, que ya no lo menciono, pero parece como que sin él esto no sería tan bonito. Y por dentro del libreto, pues como en la portada del perro era el leitmotiv, pues dentro hizo como varios diseños del propio perro. Y eso es lo que se ve en las canciones de YouTube, es ese mismo perrete. No, nos gustan mucho los perretes.
¿Cuál de las colaboraciones que has hecho te ha gustado más o te ha llenado más?
Claro, es que por gustarme luego me gustan todas, la verdad, porque me parece que hemos hecho unas canciones muy muy guapas. Pero a mí quizás por así rollo fetiche, rollo sueño cumplido, pues la que tengo con Miguel Campello.
Sí.
Que no sé muy bien cómo se titula en mi propio disco, Jet Beus Te Diré o algo así.
Sí, ¿verdad? Sí, ese.
¿Esa?
Ese.
Esa es como, pero sobre todo, es que Miguel Campello es una de mis debilidades. Lo admiro, es un tipo que admiro desde hace muchos, muchos años y para mí ha sido un sueño hacerme un tema con él.
Bueno, pues esto es todo por esta entrevista y... Pues queríamos agradecerte pues venir aquí y concedernos el honor de poder entrevistarte y hacerte preguntas y pues muchas gracias por todo.
Nos gustaría que saludaras a los miembros de Cibercarma que no han podido venir. Bueno,
así que... ¿Cibercarma?
Cibercarma.
Cibercarma.
Pues nada, a la Plaza Arif desde la Plaza Santa Justa de Salamanca. Desde la Plaza de San Justo de Salamanca y estamos aquí luchando por el empoderamiento de la mujer, Santa Justa. Y nada, pues mandando un saludo bien grande para todo el centro de...
Se me había olvidado.
Y Centro Carva, iba a decir. Pues eso, un saludo bien grande para todos los chavales de Cibercarva, de Sharif y de todo mi equipo, que espero que nos veamos en los escenarios.
Pues muchas gracias por todo. Thank you.